Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Pendientes seguimos de la borrasca atlántica Elsa, que afecta a casi toda España, incluida la Comunidad de Madrid, sin mayores consecuencias de momento, salvo, por ejemplo, en el cierre del Retiro y de otros parques de la capital debido a las fuertes rachas de viento.
Llevo pues como media hora para hacer algo que haces en 5 minutos.
Tremendo. Llevo desde Coslada media hora, tres cuartos de hora.
Desde Aranjuez y más o menos una hora.
Desde Vicálvaro, atascada desde allí.
Venimos de San Fernando de Henares y llevamos, ¿qué llevamos? ¿Una hora?
Dos, por lo menos.
La actualidad informativa más cercana también pasa hoy por la incierta negociación de los presupuestos regionales. Vox ha anunciado sus condiciones para sentarse a negociar con el gobierno de Díaz Ayuso y Aguado y reducir el gasto político, eliminar subvenciones y bajar impuestos para todos. El asunto ha llegado hasta el pleno de la Asamblea, donde la presidenta ha explicado que no ha comenzado a negociar porque está a la espera de ver cómo queda finalmente el gobierno central. Ejecutivo, donde según ha indicado Díaz Ayuso, Pedro Sánchez podría situar como ministro de Hacienda a un etarra en alusión a Bildu.
Es que a lo mejor de ministro de Hacienda a partir de enero tenemos a un etarra. Es que esa es la situación política que tenemos en España. Es que ¿cómo voy a hacer esos presupuestos? ¿Para qué? Para que incurra en déficit, que es lo que está deseando el presidente del gobierno e intervenga en las cuentas de la Comunidad de Madrid.
Oriol Junqueras debería haber gozado de inmunidad y debió ser reconocido como eurodiputado. Es lo que concluye la justicia europea, sin que esto suponga que se le abre la puerta de la cárcel, aunque el Supremo se ha dado 5 días de plazo para empezar a estudiar la decisión. El líder de Esquerra, condenado a 13 años de prisión por sedición y malversación, tenía derecho a recoger su acta en el Parlamento Europeo, decisión que en principio no afecta a la sentencia del 1 de octubre, por la que cumple condena en una cárcel barcelonesa. De momento, la Fiscalía se opone a liberar a Junqueras y pide al Supremo su inhabilitación inmediata como eurodiputado. La decisión ha coincidido con el pleno del Parlamento de Cataluña, donde el parlamentario de Esquerra, Rubén Wagensberg, aprovechaba su intervención para anunciar el fallo.
Acaba de ser confirmada por el Tribunal de Superior.
Acaba de ser confirmada por el Tribunal de Justicia Europeo la inmunidad como diputado Oriol Junqueras. Esa persona que desde hace 2 años llamáis golpista. La justicia llega. La justicia está llegando. Desde hoy Oriol Junqueras tiene que ser una persona libre. Por tanto, pedimos la nulidad del juicio.
A través de Twitter, el propio Junqueras ha pedido la nulidad de la sentencia y ha exigido su libertad como la del resto de presos porque, según ha indicado, se han vulnerado sus derechos. En ese mismo sentido, se ha manifestado también el presidente Quintorra, quien hoy ha sido condenado a 1 año y medio de inhabilitación por un delito de desobediencia al haberse negado a descolgar un cartel de apoyo a los presos. La sentencia puede recurrirse ante el Supremo y hasta que no sea firme, Torra mantendrá el cargo. El presidente catalán ha pedido al Parlament que se pronuncie y vote en contra de esta decisión judicial que va a recurrir, aunque no confía en la justicia española.
La meva condemna... Mi condena será su condena. La sentencia del Tribunal Superior de Cataluña dice que desobedecí y que me inhabilita para el cargo de presidente de la Generalitat. Un tribunal formado por 3 personas sin la más elemental imparcialidad en un proceso lleno de irregularidades impulsado por una fiscalía convertida en garante de los intereses del gobierno español pretende cambiar un presidente elegido por los representantes de millones de catalanes.
Jueves 19 de diciembre, más noticias titulares con Elia Fernández. No a los llamados pisos colmena.
El Ayuntamiento de Madrid no dará licencia a proyectos como el que un promotor estaría intentando llevar a un polígono de Vallecas consistente en viviendas dentro de naves industriales que, según el consistorio, están fuera del ordenamiento urbanístico.
Incendio mortal en Pinto.
Un hombre de 29 años ha fallecido por inhalación de humo tras incendiarse su vivienda. Su perro, que estaba con él, también ha perdido la vida. El fuego, según las primeras averiguaciones, comenzó en un sofá.
Malestar entre las víctimas del Madrid Arena.
Por la concesión del tercer grado al empresario Miguel Ángel Flores, condenado por la muerte de 5 chicas en el año 2012. La familia de Cristina Arce, una de las jóvenes fallecidas, estudia recurrir esa medida.
El PNV no ha decidido si apoyará la investidura de Pedro Sánchez.
Tras reunirse esta mañana con el PSOE, Aitor Esteban ve avances en la negociación, pero no garantiza el apoyo de su grupo a la espera de algunas aclaraciones y admite que los fallos sobre Junqueras y Torra pueden complicar la investidura.
Y en deportes, como no, con los ecos todavía del clásico José María Bonilla.
Y es que siguen los rescoldos del partido que anoche jugaron en el Nou Camp Barcelona y Real Madrid y que concluyó con empate a cero. Superior el conjunto de Zidane, pero sin crear claras ocasiones de gol, polémica con el arbitraje y con el VAR, ya que el equipo madrileño se queja de 2 penaltis cometidos a Varane y que no se señalaron.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Estado de la circulación en las carreteras de la Comunidad de Madrid. DGT Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, tráfico lento de entrada a Madrid por la A1 en Alcobendas y Las Tablas y también en la A42 en Parla y en la A6 desde Las Rozas hasta El Plantío. También dificultad en la salida por la A42, esta misma carretera de Toledo, pero a la altura de Fuenlabrada. Tráfico de...
Tenemos problemas.
En ambos sentidos y en Villaverde hacia la A4. En el resto de vías, normalidad, pero mucha precaución porque la lluvia, el viento y los bancos de niebla pueden complicar la circulación.
Y además en la capital, Empresa Municipal de Transportes de Madrid, MT, Elena Arroura. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Finalizan las obras en Fermín Caballero y se recupera definitivamente la parada situada en el número 62. Esta noche, a partir de las 11, las líneas 30, C1, C2 y E4 modifican su recorrido en las calles Jorge, Juan y Goya debido a un evento en el Palacio de los Deportes.
El tiempo.
En una jornada de lluvias generalizadas y sobre todo con vientos fuertes, Antonio, ¿qué tal? Cuéntanos.
¿Qué tal, Felipe? Sí, el viento muy intenso, especialmente en áreas de la sierra. Ha activado el aviso naranja desde las 2 de la tarde en toda la Comunidad de Madrid por fuertes vientos, por lluvia, fuertes vientos que ya han alcanzado los 85 kilómetros por hora en Navacerrada y podrían llegar hasta los 120, pero en Madrid capital también va a apretar el viento esta tarde con ráfagas de 60-70 kilómetros por hora. Hora, acumulados de 40 litros en 12 horas y esa son los efectos de esa borrasca Elsa, cuyos frentes asociados se van a dejar sentir en la Comunidad de Madrid. La parte positiva, que es viento cálido de componente sur y las máximas hoy suaves en el entorno de los 13-14 grados. Mañana seguiremos con esta situación, con intenso viento y con máximas en ascenso.
2:08 p.m.
¿Cómo es que a usted no le regalan nunca una cesta de Navidad? En Muebles Adama, por la compra de uno de nuestros artículos seleccionados, le regalamos una cesta de Navidad con jamón incluido.
Muebles, colchones, sofás, los mejores precios de Madrid en Muebles Adama. Calle General Ricardo 190 o mueblesadama.com. Y dígale a Papá Noel que le traiga la cesta de Navidad de Muebles Adama.
¿Te imaginas que este año el gordo de Navidad te toca a ti? A veces los sueños se hacen realidad. Y Nieves Herrero y Carlos Honorato te lo cuentan en un programa especial. Este domingo 22 de diciembre, desde las 8 de la mañana, Madrid Directo Especial Lotería. El sorteo en directo y muchas sorpresas durante 6 horas de radio. Y solo por escucharnos, puedes ganar una de las 6 cestas de Navidad que sortearemos durante todo el programa. Este domingo 22 de diciembre, sigue el sorteo del Gordo de Navidad con Nieves Herrero y Carlos Honorato. Este domingo, El Gordo cae en Onda Madrid.
¿Aún no sabes qué regalar estas Navidades? Regala Bonoparques, la ilusión que dura todo el año. Y así disfrutarás siempre que quieras de Parque Warner, parque de atracciones, zoo, faunia y mucho más. Solo ahora 3x2 en Bonoparques Oro y Plata. Condiciones en bonoparques.es.
Onda Madrid.
Las noticias de las dos.
44 provincias, entre ellas Madrid, se encuentran hoy en situación de alerta debido a los fuertes vientos que acompañan a la borrasca Elsa. En nuestra comunidad hay aviso naranja por viento en la sierra, donde se esperan rachas de hasta 100 kilómetros por hora. Alguna complicación a esta hora. Tenemos además lluvias generalizadas, como nos acaba de contar Antonio López. Paloma Nolasco.
Llegarán casi con toda seguridad, porque justo para las 2 de la tarde la Agencia Estatal de Meteorología fijaba la llegada del la borrasca Elsa a Madrid. Ello se traduce en vientos huracanados y lluvia hasta 40 litros en 12 horas. De hecho, aunque la previsión es que caiga con fuerza entre las 5 y las 9 de esta noche, a primera hora ya se han producido precipitaciones y sus consecuencias.
Llevo pues como media hora para hacer algo que haces en 5 minutos.
Tremendo. Llevo desde Coslada media hora, tres cuartos de hora.
Desde Aranjuez y más o menos una hora.
Desde Vicálvaro.
También en la sierra con gente en el puerto de Cotos, pese a las advertencias. Raúl Martín, de Venta Marcelino, no salía de su asombro.
Sorprendentemente esto es de locos. Y bueno, pues sí que hay gente, hay unos 10, 15 coches en el aparcamiento, 10 coches aproximadamente, y sí, hay gente dándose un paseo, mojándose, evidentemente, nadie se lo explica, pero bueno.
En Madrid, por decisión del Ayuntamiento, parques como El Retiro o los Jardines de Sabatini comenzaron a desalojarse hace poco más de una hora para que la caída de ramas o árboles no ponga en riesgo a los paseantes. Jorge González, portavoz de Bomberos Madrid, lo recuerda.
Intentar evitar zonas muy arboladas, que en este caso en casco urbano suelen ser pues parques con grandes árboles o zonas en las que haya mucha acumulación de árbol. También la gente que va por la calle pues intente evitar durante las rachas de viento más fuertes pasar por debajo de balcones o de edificios que tengan muchas cosas colgadas.
Evitar desplazamientos aconsejan desde Cruz Roja, pero si la lluvia nos pilla conduciendo, Jorge Martín, responsable de salvamento de la organización, recomienda.
Con lluvia lo mejor es llevar una velocidad adecuada y tener cuidado con el aquaplaning, que se da cuando vamos demasiado rápido sobre agua embalsada. Y dejar, por supuesto, una distancia de seguridad adecuada con el resto de coches de la vía.
Y en el caso de viento, sujetar fuertemente el volante cuando se adelante a vehículos de gran tamaño y marchas cortas para que la fuerza ayude a mantener la trayectoria.
Las noticias de las dos.
Felipe Serrano.
Partido Popular y Ciudadanos confían en que haya presupuestos cuanto antes en la Comunidad de Madrid, pero piden seriedad a Vox a la espera de saber cómo quedará el Gobierno central una vez despejada la incertidumbre de la investidura. Vox tiende la mano, pero impone una serie de exigencias, mientras la izquierda critica que la región acabe el año sin unas nuevas cuentas públicas. Vallecas, José Frutos, buenas tardes.
Buenas tardes. Contundente, muy contundente la respuesta de la presidenta al socialista Ángel Gabilondo cuando este le pedía que no se escude en la situación política nacional para justificar la ausencia de proyecto de presupuestos.
No es cosa de ampararse ni disculparse subrayando condicionantes externos para hacer los presupuestos, ni de esperar a que todo el panorama esté claro para presentarlos, pues estamos buenos.
Es que a lo mejor de ministro de Hacienda a partir de enero tenemos a un etarra. Es que esa es la situación política que tenemos en España. Es que ¿cómo voy a hacer esos presupuestos? ¿Para qué? Para que incurra en déficit, que es lo que está deseando el presidente del Gobierno, e intervenga en las cuentas de la Comunidad de Madrid.
Esas cuentas siguen necesitando el consenso con Vox, que mantiene su enmienda a la totalidad a otro proyecto, al proyecto de reducción fiscal. Rocío Monasterio ha pedido negociar más deducciones impositivas, pero dentro del proyecto presupuestario, además de menos gasto político y menos subvenciones ideológicas.
¿Quién hace imposible que se negocien los presupuestos? Es quizás el señor Aguado, que está ahí sentado gracias a los votantes de Vox, a los que insulta y desprecia diariamente. No sé cuál es la razón.
La presidenta dice que habrá negociaciones con Vox en las que también estará, argumenta Ciudadanos. El portavoz naranja, César Zafra, pone la pelota en el tejado de Vox.
Lo que tiene que ver la señora Monasterio es qué tipo de presupuestos quiere. Si la primera ley que presentamos para bajar impuestos hace una enmienda de totalidad, pues entonces me preocupa bastante que al final se vaya a liar directamente con la izquierda.
y ha tildado de pataleta esa enmienda de Vox a las deducciones fiscales.
Otro de los asuntos de este pleno de hoy han sido las valoraciones tras la decisión del Supremo de ratificar la anulación de casi 3.000 pisos del IBIMA a un fondo de inversión durante el gobierno de Ignacio González. La presidenta Díaz Ayuso ha defendido que aquella polémica operación estaba permitida y era además, Pepe, necesaria.
Así es, la presidenta indica además que espera todavía el dictamen de sus servicios jurídicos para recurrir o no ese fallo del Supremo. Isabel Serra, de Unidas Podemos, le pedía más.
En primer lugar, que paralice todos los desahucios que están pendientes. En segundo lugar, que repare a las personas que ya han sido desahuciadas.
No son viviendas sociales al uso para las familias más desfavorecidas, son viviendas en alquiler con opción a compra.
Y el asunto del 1% en los contratos públicos de anteriores legislaturas ha resucitado el debate sobre la corrupción, en este caso con Pablo Perpiñá de Más Madrid.
Ni siquiera se inmuten cuando sale un nuevo escándalo. Asumen, yo creo, que forma parte de su naturaleza.
Acaban de dejar el Ayuntamiento de Madrid como lo han dejado, con una trama que ni en Falcon Crest se podría ver la cantidad de chanchullos y de amigos que han creado a través de esas redes clientelares.
El pleno prosigue ahora con una PNL de Más Madrid para fomentar el uso del agua del grifo.
Incluso por marcas que envasan el propio agua del grifo.
Sonido en directo desde la Asamblea de Madrid. Más asuntos, las casi 23.000 personas que se benefician del convenio del abono transporte entre las comunidades de Madrid y de Castilla-La Mancha van a poder seguir haciéndolo el año que viene. La prórroga del acuerdo para facilitar los desplazamientos de estudiantes y trabajadores entre ambas regiones lo han firmado este mediodía Díaz Ayuso y García Page. Ambos dirigentes políticos han remarcado su buena disposición para seguir acordando nuevos acuerdos en materia de servicios públicos. Puerta del Sol, Begoña Alarcón, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, a través de comisiones de trabajo bilaterales para materializar otros acuerdos en materia de sanidad, educación o emergencias, entre otras materias. Entendimientos entre Madrid y Castilla-La Mancha para superar barreras administrativas. Mensaje de Isabel Díaz Ayuso y Emiliano García Page.
Por eso nos gustaría que se materializaran estos encuentros puntualmente y que pudiéramos ver de qué manera podemos reforzar los servicios públicos y ofrecerles la máxima calidad de los mismos a nuestros ciudadanos.
Comisiones de trabajo entre las presidencias y las consejerías para distintos asuntos de manera sistematizada. Poder tener reuniones, estas sí que podrían ser bilaterales porque estamos en igualdad de condiciones.
Porque la renovación del convenio con Castilla-La Mancha para el abono transportes es una muestra de que las autonomías, dicen, nacieron para cooperar entre ellas, no para dividir.
Y por eso es bueno demostrarle a otras comunidades autónomas y sobre todo a nuestros vecinos que no es el Estado de las autonomías el que fracasa o el que falla, son los políticos irresponsables los que muchas veces hacen que esto sea así.
Las autonomías no han nacido en España ni para amargarle el nacionalismo a los más nacionalistas, ni tampoco para romper o dividir el país en 17 partes.
Con la renovación de este convenio, unas 25.000 personas que a diario se desplazan desde Guadalajara y Toledo a Madrid tendrán acceso a los abonos E1 y E2, además de títulos interzonales y también los abonos joven.
Del transporte a la vivienda, el Ayuntamiento de la capital no va a autorizar los conocidos como pisos colmena, que en el caso de Barcelona ofrecen un pequeño habitáculo para dormir y zonas comunes con cocina y televisión por 200 euros al mes. Mar García, buenas tardes.
Buenas tardes. Y esos pequeños habitáculos muy reducidos, a muy bajo coste por su alquiler, los conocidos como mini pisos en colmena, instalados en zonas industriales, no tienen seguridad jurídica, no podrán obtener la licencia en la ciudad de Madrid, es lo que confirma el delegado de Desarrollo Urbano Sostenible, Mariano Fuentes.
Este nuevo modelo de negocio desde el punto de vista residencial se implantarían en naves industriales. Por tanto, a día de hoy no tienen cabida dentro del Plan General de Ordenación Urbana y el Ayuntamiento de Madrid no les va a poder otorgar licencia. Por tanto, también tenemos que hacer un llamamiento que para proteger la inversión privada, en este caso es conveniente que todo el mundo sepa que ese modelo de negocio residencial a día de hoy no tiene cabida en el ordenamiento de la ciudad de Madrid.
Lo que ha aprobado el Gobierno es el plan para iniciar la ampliación de IFEMA, 70.000 metros cuadrados nuevos para 2023, dos pabellones más, un centro de convenciones en una primera fase de 5, un proyecto que el anterior Gobierno tenía en un cajón. Begoña Villacís, vicealcaldesa.
Y tantas cosas que estaban atascadas que se le hicieron bola al anterior equipo de Gobierno.
Y en urbanismo, para Valdebebas, una nueva calle, la calle 51, va a ser rebautizada con el nombre de Fernando Martín.
Reacciones también desde el Gobierno municipal a la decisión de la oposición de abandonar ayer el pleno de Chamberí después de que simpatizantes de Vox les gritaran «asesinos, Mar».
Insultos y amenazas que no se pueden tolerar en un pleno de distrito que tiene que ser totalmente democrático. El Gobierno, a través de la vicealcaldesa Begoña Villacisa, anuncia que se van a poner todos los medios para evitar que situaciones como las vividas en ese pleno en Chamberí se vuelvan a repetir. La escuchamos.
Hemos sufrido 4 años de insultos constantes por parte de bueno, incluso el partido que estaba en ese momento en el Gobierno, y no vamos a reproducir esos horrores, así que no va a volver a ocurrir. Vamos a tratar de evitar que vuelva a ocurrir.
Sobre la petición de los socialistas para reprobar en pleno al concejal presidente de Chamberí, a Javier Rodríguez, la respuesta de su compañera de partido del Partido Popular, la portavoz Inmaculada Sanz.
Están a su derecho de reprobar a quien considere oportuno, si así lo plantean. En fin, parece que va a ser una figura muy utilizada a lo largo de los próximos meses. Al final, en fin, a la izquierda siempre le cuesta un poquito cuando no está en el Gobierno asumir que los demás también puedan gestionar la ciudad cuando los ciudadanos le han dado esa posibilidad. Por lo tanto, pues que hagan lo que consideren oportuno.
Habrá nuevas instrucciones para los plenos de distrito. Avanza el Gobierno, que pide a todos los partidos que colaboren también y que se sumen, evitando invitaciones que consideran impropias para estos plenos de distrito.
Sobre ese accidentado pleno de la Junta de Chamberí también ha hablado el alcalde de Almeida, cuya principal preocupación ahora es poder contar mañana con el apoyo de Vox durante la sesión en la que se van a votar los presupuestos del próximo año. Eva Prat.
José Luis Martínez Almeida ha asegurado que se van a poner todos los medios para impedir que incidentes como los ocurridos ayer en el pleno de Chamberí se repitan. Respecto a la reprobación del concejal presidente que planteará el Partido Socialista, dice el alcalde que no se puede actuar a golpe de titular.
Como nosotros hemos sufrido durante 4 años esa situación, nosotros decimos basta. Se van a poner todos los medios para que no se vuelvan a producir. Eso sí, le digo al Partido Socialista que de verdad, que la oposición no se hace a golpe de reprobación ni de titular, que la oposición se hace trabajando duro para los madrileños y que es muy importante para que el Gobierno vaya bien, que haya también una buena oposición.
De cara a los presupuestos, el alcalde confía en poder sacarlos adelante.
Espero poder conseguir finalmente el apoyo de Vox. Creo que son unos presupuestos extraordinariamente importantes para la ciudad de Madrid. Son presupuestos que rompen con 4 años de gobierno de la izquierda y son presupuestos que benefician al conjunto de los madrileños. Por tanto, nosotros tenemos una capacidad y una voluntad de negociación, si es necesario, infinita, hasta poder llegar a ese acuerdo. Creo que es mucho más lo que nos une en materia de presupuestos que lo que nos puede separar en un momento dado.
Según Martínez Almeida, todos tienen que ser generosos y ceder.
2:22 p.m.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid.
Con Felipe Serrano.
¿Manchas en paredes, aparición de moho, destrozos en revestimientos y pinturas? Los problemas de humedades afectan a tu salud y a la seguridad de tu hogar. Ponte en manos de Murprotect. Pide tu diagnóstico gratuito, personalizado, sin compromiso y con una garantía de hasta 30 años. Contacta en el 930 1130 o en murprotect.es.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la Onda.
Hoy jueves, desde las 7:30, cerramos la segunda eliminatoria de la Copa del Rey con especial atención al Rayo Majadahonda Ferrol. Y desde las 9, kilómetro 15 de la Euroliga de Baloncesto, Baskonia, Real Madrid. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
Abuela, ¿qué vas a cocinar estas Navidades?
Estas Navidades nada de cocinar. Las pienso pasar disfrutando con vosotros. Ya tengo la cena encargada en Pastelerías Manacor. Además, puedo hacerlo fácil y rápido en pasteleriamanacor.es.
¿Y habrá turrón?
Claro, turrón, polvorones y roscón de reyes.
Navidad, familia, amigos y Manacor.
Onda Madrid.
Las noticias de las 2.
La madre de una de las víctimas de la avalancha del Madrid Arena, ocurrida en 2012 y en la que fallecieron aplastadas 5 chicas, ha valorado hoy en Onda Madrid con Eli del Valle la decisión de un juzgado de conceder el tercer grado penitenciario al empresario Miguel Ángel Flores, condenado por la muerte de las jóvenes. Isabel de la Fuente, madre de Cristina Arce, no descarta recurrir la decisión. Ángel García.
Miguel Ángel Flores fue condenado a 4 años de prisión por el homicidio imprudente de 5 chicas en la fiesta de Halloween que el organizador
organizó ahora podrá salir de la cárcel de Segovia al haber obtenido el tercer grado. Una decisión que, según contaba esta mañana Onda Madrid, Isabel de la Fuente, madre de Cristina Arce, una de las fallecidas aquella noche, añade dolor a las familias.
Lo único que piensas es que si esto le hubiera pasado al hijo del presidente del gobierno, de la comunidad o algún político importante, ya hubieran cambiado las leyes para que estén protegidos, claro, porque están desprotegidos. O sea, es que tú vas a una fiesta o vas a cualquier cosa y te pasa esto y sale súper barato matar.
Las familias tienen claro que nada compensa perder así a una hija, pero es que según Isabel de la Fuente, ni siquiera han cobrado la indemnización impuesta a Flores por el tribunal.
Sabemos que el dinero es lo de menos, pero bueno, es lo único que vamos a sacar de este asunto, porque ellas no van a volver. La Flores saldrá de la cárcel, pero Cristina seguirá en su tumba.
La decisión del titular de Vigilancia Penitenciaria no será ejecutada de forma inmediata porque es recurrible, en este caso ante la Audiencia Provincial de Madrid, un recurso que se plantea ejercer la familia de Cristina Arce.
Un joven de 29 años y su perro han muerto hoy por inhalación de humo tras producirse un incendio en su vivienda. Ha sido en Pinto. Ha ocurrido ese pequeño incendio que ha tenido su origen en el sofá de la vivienda en la calle Emiliana de Zubeldia, mientras el varón y su mascota se encontraban en el cuarto de baño. David García, portavoz de emergencias 112 de la Comunidad de Madrid.
Cuando ha llegado al lugar el equipo médico del SUMA, el varón estaba en parada cardiorrespiratoria, le han practicado una reanimación cardiopulmonar durante más de 30 minutos, pero finalmente el equipo médico del SUMA solo ha podido confirmar el fallecimiento. También ha muerto el perro. Los bomberos de la Comunidad de Madrid han extinguido ese pequeño incendio en el sofá y han procedido a ventilar la vivienda.
Comienza la campaña de Navidad de donación de sangre de la Comunidad de Madrid bajo el lema Dona Sangre, Ilumina Vidas. El consejero de Sanidad ha hecho hoy un llamamiento a los madrileños para que donen estos días. Con él ha estado María Martínez de Mora.
Entre 2.500 y 3.000 personas podrían necesitar transfusiones en las próximas semanas. El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ha pedido a los madrileños que donen en la campaña de Navidad que arranca hoy bajo el lema Dona Sangre, Ilumina Vidas, y que este año se ha marcado como objetivo llegar a las 11.500 donaciones.
Conseguir esas 11.500 donaciones, que es lo que necesita la Comunidad de Madrid, que es autosuficiente en las necesidades de sangre, pero que tenemos que estar recordándolo permanentemente.
Ruiz Escudero ha donado esta mañana en el Puerta de Hierro de Majadahonda, centro que estos días celebra un maratón de donación de sangre.
Soy ya veterana desde los 18 años.
Donantes habituales y futuros donantes, alumnos del Colegio Caude de Majadahonda, participan en la difusión de la campaña.
Sí, cuando cumpla los 18 seguramente sí que vaya a donar.
Porque las reservas están muy bajas.
Se necesita sangre en especial estos días de los grupos cero negativo, cero positivo, A negativo y A positivo. Para reforzar las reservas, el Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid realizará dos maratones los días 26 y 27 de diciembre y 2 y 3 de enero.
Las noticias de las dos.
Felipe Serrano.
Se la conoce como la calle de las multas, es la de Mártires de Alcalá, entre Princesa y Alberto Aguilera, que es donde el Ayuntamiento de la capital ha detectado que se ponen un 20% de las sanciones que reciben los conductores por acceder indebidamente a Madrid Central. Allí ha estado esta mañana Gloria García Talavera.
Es la calle que une Princesa con Alberto Aguilera. Su uso es muy habitual y muchos conductores, por desconocimiento, la siguen cruzando. Comerciantes, vecinos y conductores nos han dado su opinión.
Yo creo que sí, que la gente se equivoca y cuando ven que está Madrid Central hacen marcha atrás y luego cogen nuevamente la calle Princesa.
Pues no sé, yo creo que no está bien señalizado tampoco. Pero vamos, ninguna calle.
¿Qué te parece que la excluyan a ti? ¿Qué te parece?
Pues que si excluyen esta van a tener que excluir todas, porque si no multan en esta van a multar en la de arriba, con lo cual yo creo que da un poco igual.
En este tramo de apenas 100 metros, entre marzo y mayo se pusieron 675 multas y muchas de ellas las recibieron los mismos conductores. El ayuntamiento estudia sacar Mártires de Alcalá de Madrid Central y la decisión, dijo el alcalde, se tomará antes de final de año. Eso sí, pedirá asesoramiento a los servicios técnicos del Ayuntamiento de Madrid.
Varias asociaciones vecinales del corredor del Henares van a presentar esta tarde una denuncia contra los responsables e instituciones públicas que afirman han permitido la actividad y la gestión de los residuos de la Mancomunidad del Este en el vertedero de Alcalá de Henares. Esther Bernabé.
y será en la Comandancia de la Guardia Civil de Mejorada del Campo esta tarde cuando presenten dicha denuncia. Está documentada, según estas asociaciones, por un científico del CSIC y aseguran que argumentan y documentan aspectos como la falta de licencia de obra y de actividad en el quinto vaso del vertedero de Alcalá, que ya está a punto de sellarse. Silvia Amela, de la Asociación de Vecinos de Villalbilla, explicaba qué persiguen.
El objetivo de esta denuncia es que se practiquen las diligencias necesarias para determinar si existen las regularidades que hemos detectado referente a todo lo relacionado con la gestión de los residuos en el vertedero de Alcalá de Henares durante los últimos años.
Esta denuncia complementa, según nos dicen, la movilización social.
Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, un saludo de nuevo. Oriol Junqueras tendría que haber gozado de inmunidad y debió ser reconocido como eurodiputado. Es lo que concluye la justicia europea, sin que esto suponga que se le abre la puerta de la cárcel, aunque el Supremo se ha dado 5 días de plazo para empezar a estudiar la decisión. El líder de Esquerra, condenado a 13 años de prisión por sedición y malversación, tenía derecho a recoger su acta en el Parlamento Europeo, decisión que en principio no afecta a la sentencia del 1 de octubre por la que cumple condena en una cárcel barcelonesa. De momento la Fiscalía se opone a liberar a Junqueras y pide al Supremo su inhabilitación inmediata como eurodiputado. La decisión ha coincidido con el pleno del Parlamento de Cataluña, donde el parlamentario de Esquerra, Rubén Wagensberg, aprovechaba su intervención para anunciar el fallo.
Acaba de ser confirmada por el Tribunal de Superior.
Acaba de ser confirmada por el Tribunal de Justicia Europeo la inmunidad como diputado Oriol Junqueras. Esa persona que desde hace 2 años llamáis golpista. La justicia llega. La justicia está llegando. Desde hoy Oriol Junqueras tiene que ser una persona libre. Por tanto, pedimos la nulidad del juicio.
A través de Twitter, el propio Junqueras ha pedido la nulidad de esa sentencia y ha exigido su libertad como la del resto de presos porque, según ha indicado, se han vulnerado sus derechos. En este mismo sentido, se ha manifestado también el presidente de la Generalitat, Quim Torra, quien hoy ha sido condenado a 1 año y medio de inhabilitación por un delito de desobediencia al haberse negado a descolgar un cartel de apoyo a los presos. La sentencia puede recurrirse ante el Supremo y hasta que no sea firme, Torra mantendrá el cargo. El presidente catalán ha pedido al Parlament que se pronuncie y vote en contra de esta decisión que va a recurrir, aunque ha dicho que no confía en la justicia española.
Mi condena será su condena. La sentencia del Tribunal Superior de Cataluña dice que desobedecí y que me inhabilita para el cargo de presidente de la Generalitat. Un tribunal formado por 3 personas sin la más elemental imparcialidad, en un proceso lleno de irregularidades, impulsado por una fiscalía convertida en garante de los intereses del gobierno español, pretende cambiar un presidente elegido por los representantes de millones de catalanes.
La actualidad informativa más cercana también pasa hoy por la incierta negociación de los presupuestos de la Comunidad de Madrid. Vox ha anunciado sus condiciones para sentarse a negociar con el gobierno de Díaz Ayuso y de Aguado, reducir el gasto político, eliminar subvenciones y bajar impuestos para todos. El asunto ha llegado hasta el Pleno de la Asamblea, donde la presidenta ha explicado que no ha comenzado a negociar porque está a la espera de ver cómo queda finalmente el gobierno central. Un ejecutivo donde, según ha dicho Díaz Ayuso, Pedro Sánchez podría situar como ministro de Hacienda a un etarra en alusión a Bildu.
Es que a lo mejor de ministro de Hacienda a partir de enero tenemos a un etarra. Es que esa es la situación política que tenemos en España. Es que ¿cómo voy a hacer esos presupuestos? ¿Para qué? Para que incurra en déficit, que es lo que está deseando el presidente del gobierno e intervenga en las cuentas de la Comunidad de Madrid.
Así marcha este jueves 19 de diciembre. Más noticias titulares con Elia Fernández. 44 provincias en alerta por la borrasca Elsa.
Entre ellas Madrid, donde se han cerrado 9 parques de la capital por la previsión de rachas de viento de hasta 90 kilómetros por hora, que llegarán a los 110 en municipios de la sierra.
Objetivo 11.500 donaciones de sangre.
Es el reto de la campaña que la Comunidad de Madrid pone en marcha desde hoy y hasta el 7 de enero. El Centro Regional de Transfusión celebrará maratones de donación el 26, 27 de diciembre y el 2 y 3 de enero.
Ecos de los disturbios del Clásico.
El gobierno catalán culpa a ultras de extrema derecha del Fútbol Club Barcelona, que se enfrentaron a grupos independentistas durante la protesta convocada por Tsunami Democratic. Los incidentes acabaron con 10 detenidos y más de 60 personas heridas.
Huelga en Renfe.
Renfe ha cancelado 271 trenes AVE y de media y larga distancia por el paro convocado por el sindicato CGT a partir de la próxima medianoche y hasta las 11 de la noche de mañana viernes. El paro afecta a más de 12.000 viajeros.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Volvemos a la Dirección General de Tráfico, de nuevo con Patricia Arriaga. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues a esta hora bastantes complicaciones en las vías madrileñas. De entrada, la A1 en Alcobendas y hasta Nudo de Manoteras, la A2 en Canillejas y cruce con la M30, la A4 en Getafe, la A42 en Parla, la A6 desde Las Rozas hasta el Plantío y la M607 en la Universidad Autónoma. También en ambos sentidos, muy complicada la A2 en Torrejón, la A4 en Pinto y de la M40, tramos habituales. A esta hora lo peor en la zona de Coslada en sentido A2 por un accidente.
El tiempo.
Ahora mismo con cielos muy oscuros, con precipitaciones, también con fuertes rachas de viento, tenemos de todo. Antonio López, ¿qué tal?
Así es, Felipe. Cóctel meteorológico como consecuencia de la borrasca Elsa y de esos frentes asociados que van a ir entrando. Ya alcanzamos ráfagas en el entorno de la capital, superando los 50 kilómetros por hora. Es fácil que esta tarde lleguemos a los 70 y subiendo de los 100 en áreas de la sierra. Activado ya desde las 2 de la tarde el aviso naranja por fuerte lluvia y por fuerte viento. La lluvia irá llegando a lo largo de la tarde y mañana seguiremos con esta situación de mucha inestabilidad, con intenso viento, con lluvias fuertes en áreas de la sierra y eso sí, al menos, como es viento cálido de sur, con temperaturas en ascenso y máximas de 13 grados, mañana llegaremos a los 15.
2 de la tarde y casi 37 minutos.
Tienes una app para encontrar todos los vuelos, otra para buscar todos los alojamientos en tu destino y la app de BBVA para operar con todos tus otros bancos. Simplifica. Opera con tus otros bancos sin salir de la app líder mundial en banca móvil durante 3 años seguidos. BBVA. Creando oportunidades.
¿A qué suena la Navidad?
La Navidad suena a lo de toda la vida. Pues es un buen momento para reencontrarse con quien habitualmente uno no lo hace, para volver a estar con amigos, con la familia, por supuesto, a recordar a los que se han ido, que son unos cuantos, que según pasa el tiempo van siendo unos cuantos más. Es un momento de reencuentro, incluso con uno mismo, ¿no? Y hay que recordar qué se celebra y por qué tenemos la Navidad. Y si uno tiene fe, como es mi caso, pues darle todo el sentido del mundo. Pero precisamente es una fiesta abierta a todos, en la que participa todo el mundo. Y por eso la Navidad tal vez sea una de las mejores épocas del año. A mí me gusta mucho, siempre me ha gustado mucho la Navidad. Suena recuerdo, suena vida. ¡Viva la Navidad!
Juan Pablo Colmenarejo te desea feliz Navidad. La Navidad suena a Onda Madrid.
Próxima estación, Goya. Correspondencia con la casa del abuelo, el mercado de Navidad y la tienda de juguetes. También puede seguir en esta línea para llegar a la cabalgata.
Esta Navidad, el secreto para llegar a todas partes es el metro. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
Onda Madrid.
Las noticias de las 2.
El Tribunal de Luxemburgo se ha pronunciado en una sentencia muy esperada y que ha sido contundente. Oriol Junqueras, ha dicho la Corte Europea, tenía inmunidad desde el mismo momento en que fue elegido europarlamentario el 13 de junio y en esa condición tenía privilegios. Vamos a conocer los detalles del fallo. Lupe Ortiz, buenas tardes.
Buenas tardes. El Tribunal de Luxemburgo ha despejado las dudas que le había planteado el Supremo sobre si Junqueras tenía inmunidad y desde cuándo la tenía. Así respondía esta mañana el presidente de la Gran Sala, Cohen Lenaerts.
Goza de inmunidad una persona que ha sido oficialmente proclamada electa al Parlamento Europeo cuando se encontraba en situación de prisión provisional en un proceso penal por delitos graves, pero que no ha sido autorizada a cumplir ciertos requisitos previstos por el derecho interno.
Como europarlamentario debía haber salido de prisión para poder recoger su acta, dice también el fallo europeo.
Esta inmunidad implica el levantamiento de la medida de prisión provisional impuesta al objeto de permitir al interesado desplazarse al Parlamento Europeo y cumplir allí las formalidades requeridas.
Y para impedírselo y seguir procediendo contra Junqueras, debió solicitar el Supremo un suplicatorio. La sentencia de Luxemburgo se mueve en el terreno de lo que debió ser y no fue, pero está referida a una medida provisional, la prisión en la que estaba el líder de Esquerra cuando fue elegido parlamentario. Pero esa situación ha sido superada por una condena firme por sedición y malversación.
¿Qué consecuencias tiene esta sentencia? ¿Qué hará ahora el Supremo? Pues de momento le ha trasladado la resolución a las partes que intervinieron en el juicio del procés en el que Junqueras fue condenado para que se pronuncien. Lo ha hecho ya la Fiscalía, que considera que el político catalán debe seguir en prisión y pide al Supremo que comunique al Parlamento Europeo cuanto antes su situación de condena que conlleva su inhabilitación y, por tanto, la pérdida de cualquier privilegio como europarlamentario. Lupe.
Así es, la Fiscalía se mantiene firme. Junqueras está condenado y esa condena, además de prisión, conlleva su inhabilitación para cargo público. La inmunidad que le reconoce el Tribunal de Luxemburgo le habría llegado al líder de Esquerra el 13 de junio y ese día ya había sido juzgado y sentenciado el procés. Por lo tanto, en nada afecta el fallo a su situación. Otra cosa es qué efectos pueda tener la decisión sobre Carles Puigdemont y el exconsejero Toni Comín. El juez instructor de la causa por el desafío separatista catalán, Pablo Llarena, como ha hecho el tribunal que juzgó a los líderes independentistas, también ha dado traslado a las partes de 5 días para que se pronuncien. Si se les reconoce la inmunidad a ambos, en este caso, al no haber condena, habría que paralizar el procedimiento en su contra y pedir permiso al Parlamento Europeo para continuarlo.
Sonrisas, abrazos y gritos de libertad de los diputados independentistas en el Parlamento de Cataluña esta mañana. Los republicanos han pedido la libertad de Junqueras y que se anule el juicio por el que fue condenado a 13 años de cárcel. Desde el gobierno piden respeto por las resoluciones judiciales, mientras que el Partido Popular, Vox y Ciudadanos se han mostrado en desacuerdo con el fallo. Hay muchas reacciones políticas, las ha recogido Neus Cerdà.
La primera reacción ha sido la de Esquerra, quien confía que en España el Tribunal Supremo aplique la sentencia y dejen en libertad a Junqueras. En una comparecencia de todo el grupo parlamentario en el Parlamento, el vicepresidente Pere Aragonés hablaba de victoria histórica.
La justicia muchas veces tarda en llegar, pero llega. En resumen, Oriol Junqueras debe ser puesto en libertad de forma inmediata, sin inhabilitación y con todos sus derechos intactos.
Declaración institucional, la del presidente de la Generalitat, Quim Torra, quien acaba de pedir al Estado español que reconozca sus errores.
Exijo la nulidad del juicio que se celebró en el Tribunal Supremo, la libertad inmediata de todos los presos políticos, la vuelta libre de los exiliados y el archivo de las causas políticas contra los independentistas.
De momento, el Gobierno pide respeto por las sentencias judiciales. No han salido a valorar el fallo, aunque entre las filas socialistas ya ha hablado el presidente de Castilla y La Mancha, Emiliano García Page.
En el fondo, en esto no ríe uno a gusto todos los días. Va a acabar como va a acabar. Cometieron delitos y van a acabar en la cárcel.
Podemos dice que la judicialización del conflicto ha alejado un escenario de resolución. En Twitter, Pablo Iglesias asegura que ahora toca una nueva etapa de diálogo. Sin embargo, el PP dice que nada ha cambiado judicialmente. Pablo Casado insiste en que Junqueras es un delincuente y que debe permanecer en la cárcel.
Junqueras sigue siendo un delincuente, condenado en firme, y Puigdemont sigue siendo un prófugo de la justicia española. Nada ha cambiado jurídicamente.
Mucho más crítico ha sido Vox. El portavoz en el Congreso, Espinosa de los Monteros, cree que es un ataque a nuestra soberanía.
Es un palo para España, sin ninguna duda. Y es, en el fondo, un ataque a nuestra soberanía, a nuestra justicia. Y es una demostración más de la falta de lealtad de instituciones europeas a miembros importantes como lo es España.
Lo de hoy no cuestiona ni anula la sentencia del Prusés, dice Ciudadanos, mientras que el PNV celebra el fallo.
Creo que era la lógica y la que cabía esperar, y me parece que debería llevar a una reflexión a los tribunales españoles de cara a cómo han ido encajando, forzando, diría yo, la legislación.
Su portavoz en el Congreso, Aitor Esteban, espera ver en libertad cuanto antes a Junqueras.
Añadimos a la amplia crónica político-judicial de hoy que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha condenado al presidente de la Generalitat, Quim Torra, a un año y medio de inhabilitación por un delito de desobediencia. Onda Madrid en Barcelona informa Josep Moragas.
Quim Torra ha comparecido tras conocer la pena de un año y medio de inhabilitación por desobediencia y ha dicho que la recorrerá al Supremo y por tanto seguirá siendo presidente. Torra ha cargado contra la justicia española y ha dicho que persigue, criminaliza y pretende poner y quitar presidentes en Cataluña de manera desproporcionada.
Aquesta és la dimensió de la desproporció amb què l'Estat espanyol persegueix, criminalitza, reprimeix i pretén posar i treure presidents i governs a Catalunya. Ho he dit unes quantes vegades. A mi no m'inhabilitarà.
I ha advertit el tribunal. Ells no l'inhabilitaran, sinó que solo tiene la potestat de hacerlo el Parlament de Catalunya. Por eso ha instado al Parlament a hacer una moción de confianza para volver a investirlo presidente de manera simbólica. Y así pues, en 5 días se presentará este recurso y no podrá ser cesado hasta que el Supremo no reafirme la pena del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Así que la inhabilitación no se aplicará hasta el año que viene.
Todavía en Barcelona, los Mossos detuvieron finalmente a 10 personas durante los altercados que se produjeron junto al Camp Nou durante el clásico entre el Barça y el Real Madrid, informa Pilar Rivera.
Balance de los disturbios tras el clásico, en los que además 2 Mossos resultaron heridos de gravedad y 53 de carácter leve por contusiones. Asimismo, hasta las 12 de la noche de ayer, el sistema de emergencias médicas había realizado 64 asistencias sanitarias, 59 de ellas leves y otras 5 menos graves por fractura. En total, la noche dejó 16 hospitalizados. Resultado de unos hechos de los que el consejero de Interior catalán, Miquel Buig, responsabiliza a un grupo reducido de radicales de extrema derecha.
El conflicte s'origina per grups amb actituds violentes que no van ni a veure el Barça ni a fer una reclamació pacífica com havia demanat el tsunami. Busquen altres objectius, d'altres. Que son, por ejemplo, de aplicar la violencia.
Por su parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, presente en el clásico, ha asegurado en una entrevista en Antena 3 que Quim Torra fue parte y culpable de los incidentes.
Que ahora mismo los socios de Pedro Sánchez son los que instigan a toda esa violencia y en este momento de pactos no conviene que estemos llevando a los extremos las cosas. Y eso es lo que te demuestra, que ellos controlan todo esto y que según les conviene lo activan más o menos.
En total, los Mossos detuvieron a 10 radicales por desórdenes públicos y por atentado a la autoridad al arrojar objetos, entre otros, botellas de cristal a los policías.
Debería sancionarse al Barça por la exhibición de pancartas independentistas dentro del Camp Nou. Esta es la pregunta que hemos lanzado hoy en nuestra página web y cuya opinión pueden dejar, si lo desean, en ondamadrid.es y en telemadrid.es.
Onda Madrid.
Las noticias de las 2.
2:47. Los hogares españoles aún no han notado completamente la recuperación económica y los jóvenes son el sector de población más castigado por la crisis. Es lo que se desprende de la encuesta financiera de las familias de 2017 que elabora el Banco de España cada 3 años y que acaba de hacerse pública, Elena Arribas.
Sí, ha subido la renta media de los españoles un 11% hasta llegar a los 34.900 euros, pero aún es más baja que antes de la crisis. La renta y el patrimonio. Los que peor lo tienen, los jóvenes, que aún no ven los efectos de la recuperación.
Mi nieto, por ejemplo, es horrible para encontrar trabajo. Y son chicos con carrera, o sea que no está la cosa bien, está fatal.
¿Qué problema veo yo ahora? Pues también que los alquileres se han disparado. Es prohibitivo el mercado inmobiliario.
Creo que se vive peor que antes de la crisis, eso es algo obvio.
También hay datos positivos, por ejemplo, que el 90% de los hogares tienen una cuenta bancaria con un saldo medio de 4.500 euros. Hay menos propietarios, pero más familias endeudadas que en 2014. Eso sí, le deben menos a los bancos. Y otro dato a tener en cuenta, en más de 3 de cada 10 hogares no trabaja ningún miembro de la familia.
Más noticias que nos deja este día y que repasamos con Patricia Fernández. 44 provincias en alerta por viento, lluvia o temporal marítimo son los efectos de Elsa.
La borrasca recorre ya la península con vientos de hasta 130 kilómetros por hora en la cordillera cantábrica y en los Pirineos. En Galicia las olas superan los 6 metros. El viento obliga a desviar vuelos en el País Vasco. En Castilla y León están pendientes de la cuenca del Duero después de la subida del caudal de estos días. Andalucía tampoco se libra de la lluvia. Hay varios municipios anegados por el agua. En Huelva, por ejemplo, fuertes riadas han sorprendido a los vecinos de Nerva.
Huelga en Renfe.
Coincidiendo además con el inicio de las vacaciones navideñas, la compañía cancela mañana 271 trenes AVI de media distancia. La huelga, que afectará a unos 12.000 pasajeros, está convocada por el sindicato CGT.
Aparatos e incendio en Barcelona, muy cerca de la Sagrada Familia.
Hay 11 heridos, dos de ellos grave. Los Mossos de Escuadra investigan si el fuego ha sido intencionado. Según los vecinos, el local que se ha incendiado era un taller donde se reparaban bicis y patinetes. El jefe operativo de los bomberos es Antonio Cabeza.
El humo y el fuego se comunicaba por el patio interior. Ha habido vecinos que se han confinado, otros que los hemos podido rescatar nosotros con capuchas de evacuación y otros vecinos que, debido a la temperatura, han optado a tirarse hacia el patio interior. Han sido trasladados graves.
Se reduce por primera vez el número de hombres fumadores, según la OMS.
Esta disminución, según la Organización Mundial de la Salud, marca un punto de inflexión en la lucha contra el tabaco. En 2020 habrá 10 millones menos de fumadores. También se reduce el consumo entre las mujeres en el 25. En este caso habrá 32 millones menos. Por cierto, que según el INE, España bate récord histórico de muertes desde el año 1980. El año pasado murieron 427.720 personas, más de la mitad por enfermedades circulatorias o tumores.
Ha aprobado el impeachment contra Trump.
La oposición demócrata en Estados Unidos ha aprobado los cargos de abuso de poder y obstrucción al Congreso en contra del presidente Trump, convirtiéndolo así en el tercer mandatario en enfrentar un juicio político en la historia del país. El siguiente paso es el juicio político, que deberá celebrarse en el Senado, pero la probabilidad de que Trump termine destituido es ínfima, ya que los republicanos dominan esa Cámara y además las normas del impeachment requieren de una mayoría de 2/3.
Factory Sofás 50%. Director de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
¿Tienes una idea de negocio pero no sabes si constituirte como empresa o autónomo? ¿Dudas con la liquidación del IVA o la gestión de las nóminas? Los gestores administrativos asesoramos a los emprendedores para resolver estas dudas y organizar sus proyectos de forma eficaz y segura. Concéntrate en tu trabajo y confía todos los trámites a un profesional de la GEA. Busca tu gestoría administrativa más cercana en gestoresmadrid.org.
Onda Madrid.
Deportes.
José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Siguen los rescoldos del partido que anoche jugaron en el Nou Camp Barcelona y Real Madrid y que concluyó con empate a cero. Superior el conjunto de Zidane, pero sin crear ocasiones claras de gol. Polémica con el arbitraje y con el VAR, ya que el equipo madrileño se queja de 2 penaltis cometidos a Varane y que no se señalaron. Las quejas de Emilio Butragueño, director de Relaciones Institucionales del Real Madrid, y de Sergio Ramos.
Es desconcertante que... caray, no haya intervenido. Entendemos que son dos jugadas clarísimas que el árbitro no ha podido ver, seguramente. Entonces es difícil de entender que una tecnología que está a disposición del equipo arbitral no se utilice en este tipo de jugadas. Es, insisto, muy desconcertante para todos. es lo que podemos decir.
Bueno, lo hemos visto en el descanso y según se ve bastante claro, ¿no?, que son dos penaltis, pero diga lo que diga, ya no se puede cambiar nada. Al final, lo que siempre decimos, el VAR está para ayudar, cuando hay dudas se puede consultar, no ha sido así. Mala suerte, ya nos tocará, ¿no?, a nosotros, que cuando hagamos algún penalti, pues lo mismo no lo mira.
Fue un gran Real Madrid a quien le faltó pólvora arriba, de ahí que Zinedine Zidane le supiera a poco el punto cosechado.
Para los jugadores nos sale a poco, ¿sabes? El otro día en Valencia. Pero este es el fútbol, hay que seguir, hay que pensar que de vez en cuando no se puede. Pero estamos bien en todo, en la actitud, en el juego, y de vez en cuando hay partidos donde, bueno, no metes, y hay que aceptar.
El Getafe ha presentado esta mañana el Villancico Solidario y su presidente se ha pasado por los micrófonos del Partido de la Una para hablar de futuro, del de Markel Vergara, que está a punto de anunciar su retirada, y el futuro de Amat, que tras una grave lesión podría jugar la segunda vuelta de esta temporada en las filas del Rayo Vallecano.
Sí, no lo soporta, que bueno, una lesión y otra, y bueno, pues posiblemente antes de final de año, es decir, decida retirarse. Y a nosotros yo creo que nos viene bien, como hicimos con Matías, con el Albacete, de dejarle que salga. Siempre tendrá la posibilidad de jugar. Ya ayer fue convocado, aunque luego al final no fue un partido fácil y no jugó ni un minuto, pero aquí con la plantilla que hay, es decir, no lo tiene fácil, y si puede salir a Vallecas con que no tiene que cambiarse de casa ni de plaza ni nada, yo creo que le vendría bien jugar este año unos partidos para el año que viene empezar de cero.
Ayer Copa del Rey, el Palmar 1, Getafe 2, goles de Ángel y de Jorge Molina, el Alamo 0, Mallorca 1, cayeron los madrileños en el 93, y San Sebastián de los Reyes 2, Córdoba 0. Fer, autor del segundo tanto sansero, ha pasado por los micrófonos de Onda Madrid.
Porque somos un equipo que nos está costando manejar los tiempos en las dos áreas, y yo creo que hoy hemos conseguido mejorarlo, pero la explicación es esa, sobre todo la efectividad en las dos áreas es el punto que tenemos que mejorar.
Hoy los nuestros concluyen con el Leonés a la Roza y Majadahonda Racing de Ferrol. Mañana a la 1:00 p.m, sorteo de la siguiente eliminatoria en la Real Federación Española de Fútbol. Mundial de Clubes, Monterrey 1, Liverpool 2. Los Reds van a jugar la final del Mundial de Clubes ante el conjunto del Flamengo. Y hoy Euroliga en el Wes Arena se enfrentan el Baskonia y el Real Madrid. Será el segundo partido de la competición europea esta semana, en un choque especial para el técnico blanco Pablo Lasso.
Es un partido especial. Bueno, yo soy de allí y sé que la visita al Real Madrid es siempre especial. Es un partido en fecha especial y un partido grande, ¿no? Pero bueno, para nosotros, como todos los partidos son importantes, sabemos la dificultad que tiene y tenemos que, de alguna manera, estar por encima de todo eso y hacer un buen partido.
Hoy también se disputa el Armani Milán-Valencia. Para mañana quedará el Bayern Múnich-Barcelona.
Las noticias de las dos.
Felipe Serrano.
Y hasta aquí también María José Francisco con los estrenos de la cartelera que esta semana se adelantan. Novena y última entrega de la saga Star Wars.
El ascenso de Skywalker, un viaje épico y una resistencia que, aun estando bajo mínimos, se ha hecho con los aliados suficientes para destruir a la Primera Orden. Enfrentamiento final entre Rey y Kylo Ren, poniendo en juego una libertad que está a punto de llegar.
He esperado mucho tiempo. Y ahora, vuestra llegada conjunta será...
Y también tenemos Crisis familiar en Dios mío, pero ¿qué te hemos hecho ahora?
La comedia dirigida por Philippe de Chaveron, donde un matrimonio ha visto casarse a sus hijas con un musulmán, un judío, un chino y un africano. Los cuatro yernos quieren abandonar Francia con sus familias para probar fortuna en el extranjero. Claude y Marie harán todo lo posible por retenerles.
Odile y yo hemos decidido mudarnos a Israel.
Chau y yo nos vamos a China.
Y nosotros a Argelia.
Nos vamos a Bombay.
¿A Bombay? ¿Y por qué ahí?
Yo haré carrera en Bollywood.
Sus familias siguen dándonos bonitas sorpresas.
Una gran mujer es una cinta rusa acaparadora de premios.
De mejor dirección en el Festival de Cannes, nominación a mejor actriz en los premios del cine europeo y nominación también a mejor película en los Satellite Awards. Dos mujeres jóvenes, Iya y Masa, tratando de encontrar sentido a sus vidas tras la destrucción y la miseria, las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial en el Leningrado de 1945.
¿Nunca has visto un perro?
¿Dónde iba a haber un perro? Se los han comido a todos.
¿Y sobre ella? ¿De qué la conoce?
Me alegro mucho de verte. Luchamos juntas.
Además, cine social en la película española Sin Techo.
Donde Juan malvive vendiendo dibujos a turistas en la calle. Un día decide abandonar su rutina de alcohol y violencia para emprender un viaje hacia un destino que solo él conoce.
Conflicto bélico en el Escuadrón de la Muerte.
Con un ambicioso soldado recién llegado a Afganistán, su lucha por hacerse con el puesto de segundo de unidad y desde aquí observar cómo el pelotón está matando a civiles inocentes y tener que decidir si denunciarlo, poniendo su vida en peligro, o callar. Está basada en hechos reales.
Tenemos también concierto de Rafael en el Within Center.
Una revisión de sus grandes clásicos en clave sinfónica y al frente además de esa orquesta Lucas Vidal. La cita será a las 9 de esta noche y como es de imaginar las entradas están agotadas.
El que te sueña, el que quisiera ser dueño de tu amor, yo soy aquel que por tener te da la vida. Yo soy aquel que estando lejos no te olvida. El que te espera, el que te sueña, aquel que reza cada noche.
Son las 3 de la tarde. Resumen de lo fundamental a esta hora con Elia Fernández. La borrasca Elsa activa la alerta por viento en la región.
Hay aviso naranja por rachas de hasta 110 kilómetros por hora en la sierra y 90 en el resto de la comunidad. 9 parques de la capital, entre ellos el Retiro, estarán cerrados hasta las 8 de la mañana del viernes. Jorge González, portavoz de los bomberos de la capital.
Con lluvia lo mejor es llevar una velocidad adecuada y tener cuidado con el aquaplaning, que se da cuando vamos demasiado rápido sobre agua embalsada, y dejar por supuesto una distancia de seguridad adecuada con el resto de coches de la vía.
Último pleno del año en la Asamblea marcado por los presupuestos.
Llamamiento de la oposición para que el Gobierno regional presente las cuentas de 2020, pero el Ejecutivo insiste en que no puede mientras no conozca las entregas a cuenta del Estado. La presidenta Isabel Díaz Ayuso ha respondido así al socialista Ángel Gabilondo.
Es que a lo mejor de ministro de Hacienda a partir de enero tenemos a un etarra. Es que esa es la situación política que tenemos en España. Es que ¿cómo voy a hacer esos presupuestos? ¿Para qué? Para que incurra en déficit, que es lo que está deseando el presidente del Gobierno, e intervenga en las cuentas de la Comunidad de Madrid.
No es cosa de ampararse ni de disculparse subrayando condicionantes externos para hacer los presupuestos, ni de esperar a que todo el panorama esté claro para presentarlos. Pues estamos buenos.
No a las viviendas colmena.
El Ayuntamiento de Madrid no dará licencia a proyectos como el que un promotor estaría intentando llevar a un polígono de Vallecas, consistente en viviendas situadas dentro de naves industriales. El delegado de Desarrollo Urbano, Mariano Fuentes, avisa.
No tienen cabida dentro del Plan General de Ordenación Urbana y el Ayuntamiento de Madrid no les va a poder otorgar licencia. Por tanto, también tenemos que hacer un llamamiento que para proteger la inversión privada, en este caso es conveniente que todo el mundo sepa que ese modelo de negocio residencial a día de hoy no tiene cabida en el ordenamiento de la Ciudad de Madrid.
El juez Llarena pide a la Fiscalía que se pronuncie sobre Puigdemont tras el fallo de Junqueras.
El instructor del juicio del Procés admite que el aval de la inmunidad del líder de Esquerra podría influir en la situación del expresidente catalán. El vicepresidente de la Generalitat, Per Aragonés, habla de una victoria histórica.
La justicia muchas veces tarda en llegar, pero llega. En resumen, Oriol Junqueras debe ser puesto en libertad de forma inmediata, sin inhabilitación y con todos sus derechos intactos.
Desde el gobierno en funciones, respeto a la justicia del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska.
Lo que le corresponde al gobierno de España, y es lo que hacemos, como procede, es respetar las resoluciones judiciales, sean de tribunales españoles, de tribunales de la Unión Europea y de tribunales internacionales a los que quedamos sometidos.
Quintorra condenado a un año y medio de inhabilitación.
Por no retirar los lazos amarillos de los edificios públicos, como le ordenó la Junta Electoral Central, el presidente catalán recurrirá el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que no le inhabilita de inmediato, pero sí le impide ser candidato a unas elecciones.
A mí no me inhabilitará un tribunal amb motivacions polítiques, perquè tan sols ho pot fer el Parlament de Catalunya. És per això que he demanat als grups parlamentaris que em van oferir el seu suport que ho expressin així en una votació al Parlament.
Durant el juicio, el 18 de novembre, Torra seu.
Efectos en las negociaciones entre el PSOE y Esquerra.
Los socialistas siguen buscando apoyos para sacar adelante la investidura de Pedro Sánchez. Hoy se han reunido con el portavoz del PNV, Aitor Esteban.
En estos momentos, el Partido Nacionalista Vasco no lo tiene evidentemente decidido. Sí que hemos avanzado con respecto a lo que había en reuniones anteriores, pero todavía hay algunos asuntos que deben ser clarificados de manera neta por el gobierno.
Ecos de los disturbios del Clásico.
El gobierno de Cataluña culpa a ultras de extrema derecha del Fútbol Club Barcelona, que se enfrentaron a grupos independentistas durante la protesta convocada por Tsunami Democratic. Los incidentes acabaron con 10 detenidos y más de 60 personas heridas.
Nada más. Por el momento, hasta aquí las noticias de las 2 en la sintonía de Onda Madrid. Más información en nuestros boletines informativos y a partir de las 8 en el Enfoque con Félix Madero. Se quedan ahora con Javier Peña y toda la actualidad del mercado laboral en Madrid Trabaja. Les esperamos mañana. Un saludo y muy buenas tardes.